Así son las mañanas, con Laura Sánchez.
Nueve minutos nos separan de la una del mediodía. Bueno, en muchas ocasiones estamos hablando de cómo está la educación, sobre todo los sindicatos, esas movilizaciones esta mañana. Sin ir más lejos, ya nos lo contaba Daniel Trigo. Pero hoy queremos ponerle nombre y apellidos. Queremos contarles el caso de un profesor de un instituto de la localidad de Méntrida, en la provincia de Toledo. Lleva 37 años dando clase. Ahí es nada. Creo que además es el profesor más antiguo de este instituto y ha tomado una decisión: no volver a dar clase desde el pasado martes 5 de junio. Queremos saber el porqué. Y está con nosotros en los estudios de la cadena COPE. Él se llama Ángel Sáez Gil. Ángel, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
37 años de docencia.
Sí, sí. He sido maestro 25 años y luego 12 años profesor de instituto.
Ajá, en un instituto de Méntrida. Mm. Y decides, desde el pasado martes 5 de junio, no volver a dar clase a tus chicos.
Sí, bueno, yo creo que es una medida evidentemente muy excepcional, ¿no? Lo que ocurre es que desde todo el año, desde principios del curso escolar 2011-2012, pues los recortes han ido que han impuesto las distintas administraciones, pues han ido mermando un poco o mucho la calidad de la educación. Entonces, desde el mismo 7 de septiembre, cuando desde inspección por la mañana se llama al instituto diciendo que en 3 horas teníamos que recortar 3 profesores, con lo que eso significaba para la atención individualizada, más luego todos los recortes que ha habido, pues en las aulas de adultos, en las becas y ayudas en la universidad, en el transporte, en los centros de profesores, pues todo esto yo creo que poco a poco es como un vaso, ¿no?, al cual vas poniendo una gota, pero la última gota, y ha sido el Real Decreto que ha sacado el Ministerio, ampliando lo del cupo, lo de la ratio de alumnos hasta, en concreto en secundaria, por ejemplo, hasta 36, y en infantil y primaria hasta 30.
Uh-huh. Ángel, ante estas medidas, ante esta reestructuración de los servicios educativos, pues tú, porque hay que decir y dejar claro que no perteneces a ningún sindicato.
Sí, sí.
Y decides, hacer algo, iniciativa propia y única, y decides eso, decir, pues mira, yo así en estas condiciones no voy a clase, ¿no?
Es que lo que yo creo es que hay unos mínimos por debajo de los cuales es imposible que una organización escolar y que podamos desarrollar el currículo y que los alumnos realmente pues puedan aprender. Aprender es un acto personal donde los hechos históricos, los principios matemáticos, las leyes físicas se interiorizan en cada uno de los alumnos. Y dadas las circunstancias, yo pienso que no se cumplen estos mínimos. Entonces, lo que pido es, por una parte, que el servicio de inspección, que prácticamente todos los inspectores, pues además de haber sido maestros o profesores de secundaria, también han ejercido cargos en equipos directivos y son realmente los que saben exactamente cuál es ese mínimo. También esta mañana estaba en la Facultad de Educación intentando hablar pues con una vicedecana y con un responsable de un departamento para pedirles, por favor, que también estos profesores de universidad, de los departamentos de didáctica y organización escolar, pues nos expliquen un poco a todos cuáles son los mínimos con los cuales se puede realmente desarrollar el currículo y trabajar. También lo digo a los equipos directivos consolidados. Hay equipos que llevan más de 15 años y todos son maestros y profesores y saben realmente por debajo de lo cual no se puede trabajar. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, que es en educación infantil. Educación infantil suprimen a todos los maestros de apoyo en Castilla-La Mancha. Es una medida que no la han tomado otras comunidades del signo que sean. Ni siquiera Madrid tampoco se ha atrevido con esta medida. Sin embargo, se aumenta la ratio y se dice que hasta 30 alumnos puede haber por aula. Y además hay una adicional en la LOE, que es el artículo 87, que dice que los alumnos que de incorporación tardía también se puede incorporar otro 10%. Más. Entonces yo, un problema es lo de que se van a quedar muchos compañeros nuestros interinos en la calle, y es un problema muy grave, pero no es exclusivo ese problema. El problema lo van a tener esos alumnos, esos niños que con 2 años, que cumplen 3 años en septiembre, en octubre y en noviembre, lleguen a un centro de Castilla-La Mancha, se encuentren con una maestra o con un maestro que van a ser 30, y si les da la gana pueden ser hasta 33 alumnos sin profesor de apoyo. Ahí es donde lo vamos a notar.
Ángel, ¿y no es posible una reorganización? Yo creo que somos todos conscientes de la situación en la que estamos. Somos conscientes también, autónomos, empresarios, ni qué decir, ¿no? El número de parados que tiene nuestra región, nuestro país. Todos debemos aportar lo nuestro. También se pide a los profesores, a la educación, también esto no es posible, hacer una reorganización, una reestructuración de los servicios educativos, teniendo en cuenta que también la situación no era muy buena. Éramos y esto da pena decirlo, ¿no? Pero éramos nuestro país, ¿no? La más alta tasa de índice de fracaso escolar le tenemos en nuestro país. Desde luego las cosas deberían cambiar, no con estos recortes, a lo mejor estos ajustes, pero sí entre todos reestructurar la educación. No lo sé si es posible.
Que sí, yo creo que si todos estamos de acuerdo que el momento es muy difícil y que y todos nos debemos de apretar el cinturón. El problema es un poco que nosotros pensamos que igual en educación o igual en sanidad son recortes que realmente son muy graves y se podría empezar o se podría trabajar en otros. Ahora, incluso en la misma educación yo he hecho varias propuestas. Una, por ejemplo, es que yo, por ejemplo, soy un profesor definitivo. Si a mí ahora me dicen que tengo que dar 20 o 21 horas lectivas a la semana, con lo que eso implica de menos atención individualizada, yo he hecho una propuesta. Estoy seguro que hay profesores definitivos, que vamos a imaginar que nosotros tres profesores definitivos por 20 o 21 horas a la semana son 60 horas a la semana. Si yo, en vez de dar 20 horas o 21, me dice la administración que solo doy 15 horas y me descuenta la parte proporcional de lo que estoy dando, pues daré a menos alumnos, daré menos grupos y podré atender individualmente a mucho mejor. Uh-huh. Es decir, que hay gente que sí que está haciendo otras propuestas.
Claro.
Y no solo es el fondo, sino la forma. Por ejemplo, yo trabajo en un centro pues de difícil desempeño, de especial dificultad. Cuando yo llego hace 3 años a mi instituto, resulta que en primero, la mitad de mis alumnos de primero o están repitiendo primero o han repetido en primaria.
Claro,
entonces es un número, una tasa de fracaso escolar muy grande. Nosotros, por ejemplo, si se aplican todos estos recortes, que yo no digo que haya que sentarse y recortar todo lo que haya que recortar. El problema es lo que se recorta y cómo lo hacen, ¿no? Por ejemplo, si ya te digo que en septiembre se recortaron 3 profesores, pero nosotros tenemos 4 programas, o sea, 4 profesores, dos profesores por un programa de convivencia, tal y como lo tenemos, otro de mejora del éxito y otro profesor por interculturalidad. Nos han dicho que nos pueden quitar los 4 profesores, todos los programas que teníamos, pero es que además, si se aplica lo de otra hora más que tienen que dar, nos vuelven a quitar otros 2 profesores. Si además se aplica lo de 36 alumnos por aula, nos quitan otros 4 profesores y medio. Y luego está un poco lo de la forma, lo del proceso, cómo es. Por ejemplo, nosotros en septiembre resulta que de 18 tutores hay en el instituto, solo hay dos tutores que van a seguir en septiembre. Entonces, en cuarto de la ESO, por ejemplo, hay que evaluar, se tienen que reunir los profesores para saber si ese un alumno que ha suspendido una materia puede o no titular. Si uh-huh. ha alcanzado los objetivos generales de la etapa y ha desarrollado las competencias básicas. Uh-huh. Si no tenemos a los profesores interinos, no van a estar porque les despiden el día 30 de junio. Pero es que además, por ejemplo, en tecnología no tenemos ni un solo profesor de tecnología. Tendremos que enviar los exámenes y los cuadernos y el trabajo de verano, ¿a dónde? ¿A Toledo? ¿A los servicios periféricos? ¿Para quién nos va a corregir eso? No tenemos ni un jefe de departamento de tecnología. Entonces, quiere decir que esos detalles hay muchos. Y lo de 36 alumnos, digo, por aula, yo veo los compañeros de educación física, de música, de plástica, de tecnología. La compañera de tecnología, por ejemplo, está todo el día en el taller y está con los instrumentos de tecnología, pues con la electricidad, con la sierra, con lo que le corresponda. Yo con 36 alumnos, nosotros tenemos en concreto alumnos que hay de libertad vigilada, alumnos pues de TDAH, alumnos con trastornos generalizados del desarrollo.
Sí.
Yo que tengo experiencia en esto, me doy cuenta que es imposible enseñar, ya no digo educar, enseñar uh-huh. es imposible. Profesor de educación física, por ejemplo, si tiene que dar 10 sesiones a todos los grupos, al final todo el instituto, un profesor de educación física podría dar a todo el instituto, somos 360 alumnos. ¿Qué atención individualizada puede tener este profesor?
Ángel, lo cierto es que tú nos estás contando, además lo que estás viendo en este instituto es un ejemplo, por eso queríamos que estuvieras con nosotros. Lo que pasa es que, bueno, esta lucha personal, imagino que también va a tener alguna consecuencia. No lo sé si te han abierto ya un expediente, porque no es que no vayas, quiero decir, tú no vas a dar clase, pero sí estás cumpliendo con tu horario en otros servicios, ¿no? ¿Ha pasado algo? ¿Hasta cuándo vas a llegar? Porque, claro, ¿qué está pasando también con tus alumnos que nadie les está dando clases y encima están estos recortes, no hay más esos profesores? Lo cierto es que ayudarles tampoco les estamos ayudando en este momento. No sé si valoras más también esto que estás comentando, el realizar esta lucha personal, porque todo el mundo sepa lo que está ocurriendo.
Sí, bueno, yo lo primero que hice fue pedir disculpas, evidentemente, a mis alumnos, a los padres de mis alumnos, a los compañeros, al personal de administración y servicios, al servicio de inspección, a mi equipo directivo, que sé que todo esto le va a salpicar. Ahora, en concreto, yo, por ejemplo, el jueves, que era el día del Corpus, por la tarde, a los alumnos del A y el B, le estuve llamando a cada uno de los alumnos y a sus familias, pues para animarles, para decir que se preparasen. Ayer por la tarde, que era domingo, también estuve llamando a todos los alumnos del C, D y E que imparto docencia, porque yo el día 4, es verdad que ya puse el último examen y evidentemente prácticamente las notas estaban casi ya, uh-huh. ya terminadas. Pero bueno, yo sé que estoy haciendo, pues yo ya digo que por eso pido disculpas a los a los compañeros y a los alumnos y a los padres, ¿eh?
Uh-huh. Y como decir, tú decías, si no voy al instituto me abrirán expediente.
Sí, sí.
¿Ha ocurrido?
No, vamos a ver, yo sé que han llamado, imagino, al equipo, han llamado a la dirección, pues para decir qué días estoy faltando, y evidentemente pues lo normal será que se incoge un expediente y que bueno, que eso tenga unas medidas. Yo entiendo que tiene que tener unas medidas, ¿eh? Uh-huh. El problema está en que hay una función que nos pone a los orientadores en Castilla-La Mancha, que es la de asesorar a la administración. Y a mí me parece que es un momento en el cual, pues lo que hacen quizá los políticos, porque así se lo mandan desde arriba, ¿eh? Pues es recortar y recordar, es decir, con una calculadora. Entonces yo lo que sí creo ahora que es el momento del servicio de inspección, es el momento de los equipos directivos consolidados, es el momento de los profesores de organización y didáctica de las universidades, es el momento de los técnicos de la consejería, por ejemplo, de dos direcciones como es la de organización y calidad educativa y la de recursos humanos, de que nos digan exactamente dónde está esa barrera. Es que yo creo que así no se puede trabajar. Si yo lo estoy haciendo un poco por septiembre, por esos alumnos que en septiembre se van a encontrar en un instituto donde va a ser imposible el aprendizaje. Pero ojo, no solo nuestros centros. Cuando hablamos de centros de titularidad pública, ya que estoy en esta cadena, yo sé que hay centros que no son de titularidad pública, pero son concertados y son de determinadas órdenes religiosas o de determinados estamentos laicos que optaron en su momento y han optado siempre pues por implantarse en barrios marginales de las grandes ciudades o en pueblos muy alejados. Entonces, estos también lo van a notar.
Pues, de momento nosotros queríamos destacar esta iniciativa que ha realizado a título personal Ángel Sáez Gil, como decimos, este profesor, 37 años de docencia, ahora en un instituto de Méntrida, y bueno, pues esperemos que todo se solucione, desde luego que todo el mundo se siente a hablar, que es el momento, decías tú, de los inspectores, pues sí que es cierto, y a ver qué es lo que ocurre. Nosotros estaremos muy pendientes. Ángel Sáez, llegamos a las 1 del mediodía, tenemos que cerrar. Gracias por haber estado con nosotros hoy en directo en Así son las mañanas.
Pues gracias a vosotros por escucharme.
Un saludo.